Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC, y hoy te vengo a hablar un poquito sobre finanzas e inversiones. Como siempre, un placer estar una vez acá, una vez más con ustedes. La semana pasada, nuevo podcast. Estoy en un mood que se me complica estar haciendo contenido, honestamente. No tanto por una cuestión de tiempos, sino por una cuestión de ganas y de motivación. A veces se hace complicado estar haciendo contenido constantemente. Hacer Reels y TikToks cada vez me está costando más. El podcast sigue siendo algo que me gusta mucho, pero bueno. Estoy tratando de meterme en otras cosas que más adelante, en todo caso, les contaré cuando ya tenga algunas cosas, algunos resultados de lo mismo. Pero bueno, acá estoy nuevamente. Y en el día de hoy voy a estar hablando sobre algunas consultas que me hicieron el día lunes en Instagram. Algunas preguntas, como siempre. Así que vamos a estar hablando sobre cosas que directamente les están interesando a ustedes y no algo que se me ocurrió a mí por hablar en este nuevo capítulo. Vamos a lo que es importante en el día de la fecha. Si no lo vieron, salió la inflación del mes de junio, que fue del 6%. O sea, hay una desaceleración. Ahora sí podemos hablar de una desaceleración un poco más importante. Recordemos que habíamos tocado picos muy altos, si no me equivoco, en el mes de marzo, que fue del 8,4. Bueno, con lo cual, bajar al 6, todavía no estamos... Todavía no somos potencia ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, ya tener un 6% y tener un par de puntos menos, por lo menos es un cierto alivio. Obviamente que en el bolsillo eso no se siente, porque hasta que el salario real no se recupere, eso es un dato más. Pero esperemos que esta tendencia siga siendo a la baja para poder volver de a poquito a ser un país con una inflación más normal. Va a tardar mucho tiempo, no va a ser de un día para el otro. Yo eso lo tengo súper claro. También tengo súper claro que no importa quién venga el 10 de diciembre de este año, no importa qué es lo que pueda llegar a pasar, si sea Larreta, si sea Patricia Bullrich, Milei, Massa, Grabois, no sé, el que sea, o alguien de la izquierda, Miriam Bregman, no sé, no importa. Sea quien sea, no lo va a poder solucionar rápidamente. El tema de la inflación, el tema del dólar y demás. Eso va a ser un proceso. Principalmente porque, aparte, los procesos económicos, por más de que se tomen medidas hoy, llevan un plazo hasta que hace un impacto real en la economía. Por ejemplo, si hoy yo dijera, si yo fuese el ministro de Economía y le salgo a decir, che, no se emite un peso más, ya está, se corta la emisión y se va a cero, no se emite más y nos quedamos así, ya está, chau. No es que al otro día decían, ah, no, bueno, joya, no se emite más. Listo, no, vamos a acoplarnos a... No, lleva un tiempo hasta que esa emisión, esa no emisión, tiene un efecto en la macro del país. Pero bueno, esperemos que esta tendencia a la baja de la inflación continúe y sea cada vez mayor. Así llegamos más rápido a, qué sé yo, a un 2% mensual, ponele. Sería increíble. Ya un 2% mensual, miren con lo que me conformo. Pero bueno, vamos de a poco. Hay algo que pasó muy importante en esta semana, que fue el fallo de la corte. Que no sé si sabían, pero había un juicio en la cual Ripple, la moneda, también conocida como XRP, que es una criptomoneda, le ganó un juicio a la SEC. En un fallo que es claramente histórico y que marca un antecedente muy importante para lo que es todo el ecosistema cripto. Si ustedes se fijan, subió creo que un 90% o más aproximadamente la moneda solamente en un día, en el día de ayer, cuando se conoció el fallo. Donde básicamente, después léanlo en detalle y demás, donde básicamente el argumento, digamos, es que no se debería tomar a las criptomonedas, o en este caso a Ripple, no se debería tomar como un valor, como si fuese, por ejemplo, una acción, ¿sí? Que eran otra cosa. Y el juzgado, increíblemente, falló en contra de la SEC y a favor de las criptomonedas. La industria lo festeja. Ahora, en este preciso momento, mientras yo estoy grabando esto, Bitcoin cae un 4%. O sea, algo tiene que haber pasado que yo me estoy perdiendo. Que después me pondré a buscar a ver qué fue lo que sucedió, porque están cayendo todas las criptomonedas en este preciso momento. Pero bueno, si miramos Bitcoin un segundito, solamente para hacer una cuestión de análisis del gráfico, vamos a ver que de vuelta se encuentra en un lugar bastante complicado. Si yo hago así y extiendo hacia mi izquierda, como podemos ver, y esto lo dije la vez pasada, estamos justo en una zona en la cual hay una gran problemática con el precio de Bitcoin, ¿no? O sea, fíjense que tenemos esta zona que es muy importante, que en su momento fue soporte y ahora está haciendo resistencia, y en la cual el precio de Bitcoin no puede romper, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, acá tenemos que tener bastante precaución, tenemos que ver cómo termina definiendo esta zona, si termina rompiendo al alza, la vuelve a testear y sube, sube, o si esto rompe a la baja y después viene a buscar al alza, o sigue a la baja, en fin. Hasta que no salga esta zona de lateralización, no podemos hacer demasiado con lo que es Bitcoin. Por el lado del Standard & Poor's, si se fijan, después, si están escuchando esto por Spotify, pueden ir a YouTube y ver lo que estoy mostrando. Pero básicamente el Standard & Poor's se encuentra en un canal alcista de corto plazo, en el cual tenemos dos líneas intermedias dentro de ese canal que nos dan la pauta aproximadamente, obviamente, de cómo se puede llegar a mover el precio. Y lo viene respetando bastante, bastante bien. Y fíjense que en el día de hoy, que venía subiendo el Standard & Poor's, tenemos ahora un casi cierre, porque todavía no cerró la bolsa, pero tenemos, está dejando una vela cerca de lo que es la parte superior del canal bajista, ¿sí? O sea que, de ser así, estaría respetando bastante bien lo que viene haciendo el dibujo de este canal alcista, que se produce luego de la, luego del quiebre de la TL bajista que tenía el Standard & Poor's durante todo el 2022. Por ahora sigue siendo alcista, no hay demasiado para observar, pero es interesante poder ver este tipo de cosas para nosotros identificar zonas de interés, tanto para lo que pueda llegar a ser compras o ventas, si es que queremos tradear el índice. Por el otro lado, el Merval, que hoy estaba también subiendo, está cerrando a la baja. De todas formas, tuvimos 3 días consecutivos al alza y se está acercando cada vez más a el objetivo más ambicioso, que es el 2.618, que son los 480.000 puntos del índice. O sea, estamos hablando de que el Merval sigue haciendo récords históricos en pesos del índice. Sigue subiendo, increíblemente sigue subiendo. Yo ya lo había mencionado, no me acuerdo si fue la semana pasada, no, porque no hubo podcast. La anterior semana había mencionado que yo un 80% de la posición que tenía en un fondo mixto, en el cual había varias acciones del Merval, la cerré. O sea que ya estoy con un 20% nada más de lo que tenía invertido en lo que es el Merval. ¿Puede seguir subiendo? Sí. ¿Hay algún indicador o alguna cuestión en el gráfico que nos indique que esto puede llegar a terminar? Por el momento no. Esa es la realidad. Pero bueno, estamos cerquita de agosto. Preferí tomar ganancias y hacer otra cosa. Nada más. Nada más y nada menos. Así que bueno, gente, no los voy a molestar mucho más con este primer, ¿cómo se llama? Primera sección del podcast. Una cosa más, tema dólar, que está subiendo. Viene planchado hace un mes y medio, una cosa por el estilo, que estaba en 492, 93, 489, 490, el blue estamos hablando, ¿no? Y ahora empezó a subir y lo tenemos en 500, a ver cuánto está cerrando ahora, pero creo que estaba 515, una cosa por el estilo. 518 y 522, subiendo un 1,95 en comparación al día anterior. Ahora, a mí lo que me hace mucha gracia es cómo le dan manija cuando pasan este tipo de cosas en los medios de comunicación, como por ejemplo los diarios y demás. No miro, pero bueno, los diarios, por lo menos los diarios digitales, empiezan el dólar blue, se despertó, no sé qué, ta 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 ta. Ahora, nunca jamás te ponen el dólar blue está planchado. O sea, no, como está quieto, no es noticia. Ahora, cuando se empieza a mover, y ahora te ponen, por ejemplo, ámbito financiero, cuando apenas entras, el primer título que tenés es Dólar Blue imparable. Tuvo su mayor suba semanal en 3 meses y quebró varios récords arriba de 500. Pará, hermano. ¿Cómo Dólar Blue imparable? O sea, literalmente subió un 3% en estos días. 4%. O sea, 4% en estos días después de estar quieto durante ¿cuánto tiempo? Y le ponen Dólar Blue imparable. Imparable es otra cosa. Ahora, con esto no quiero estar menospreciando, subestimando la suba del dólar. Esto ya venimos hablando hace un montón de tiempo, en el cual es no se duerman porque el dólar se mantiene quieto, se mantiene quieto, se mantiene quieto. En un momento te hace plúmbate, pega un salto, todo el mundo se altera, todo el mundo se alborota, luego cae, encuentra un punto de equilibrio, se mantiene más o menos por ahí, hasta que nuevamente pega otro salto. Esto es así. Si ustedes miran el dólar oficial viene subiendo en estos últimos meses. No es que está quieto, O sea, yo sé que la mayoría se concentra en lo que es en el dólar blue, pero si ustedes miran el dólar oficial, el Banco Central le está diciendo, vamos a dejarlo subir un poquito. Aprovechemos la calma del blue y dejémoslo subir un poquito. Entonces, del otro lado sí se está depreciando el tipo de cambio. Ahora que el blue esté planchado, es otro tema. ¿Ok? Entonces, no se duerman. No se duerman. Porque siempre pasan este tipo de cosas. Se mantiene quieto, 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 quieto. Cuando te quisiste dar cuenta, te pega un salto de 5, 6, 7, 8%. Y ahora decís, uy, ¿qué hago? ¿Compro dólares? Bueno, es así. Entonces, no se duerman con este tipo de cosas. ¿Ok? El problema de los 500 es que morimos de nominalidad, que es lo que nos pasa a todos constantemente en este país. Si nosotros vemos que sube de 500 a 550, estamos hablando de que sube ¿cuánto? Un 10%. Bien, la inflación viene siendo del 7, del 8 de los últimos meses, salvo junio que fue del 6. Entonces, lo que estaría subiendo ahora, tranquilamente lo podríamos tomar como un ajuste en función de la inflación que estuvimos teniendo en estos últimos 2 meses y que no lo venía replicando el dólar. Bien, no descarto que pueda seguir subiendo, De hecho, lo va a seguir haciendo. ¿Cuánto más? No lo sé. Pero las estimaciones es de que el dólar siga subiendo. Eso está clarísimo. No se va a mantener en 520 hasta diciembre. Eso olvídense. Pero bueno, de vuelta, no se duerman. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del día de esta semana, del día de hoy. Tengo un par, voy a ver si puedo llegar a hacer todas, para no hacerlo demasiado extenso. La primera de todas, una persona me había preguntado por el tema de un posible corralito. Y de vuelta, surge, no sé de dónde carajo salen estas. A mí me encantaría saber de dónde nacen estas tendencias a pensar de que se viene un corralito. Aparte, lo más gracioso es que muchos me preguntan si va a haber un corralito en pesos. Yo digo, ¿para qué carajo va a haber un corralito en pesos, boludo? Si ellos emiten la moneda, ¿para qué carajo van a hacer un corralito en pesos? Pero bueno, ¿va a haber un corralito? Como siempre digo, primero que nada, no lo sé. Porque no tengo contactos en el gobierno, no me llamo con Massa. No le digo, che, Sergio, ¿qué vas a hacer con el tema de la plata? ¿Vas a meter un corralito? Honestamente, es muy difícil que haya un corralito hoy en día. Primero porque no hay mucha gente que tenga mucha guita en los bancos, en dólares. Y segundo porque estamos a nada de las elecciones. O sea, digamos, el que hoy es ministro de Economía es el postulado para presidente de Unión por la Patria. Entonces, el tipo va a meter un corralito, ya está, perdiste las elecciones, sos un pelotudo. O sea, ¿en qué cabeza entra que el que hoy es ministro de Economía meta un corralito y después pretenda ganar las elecciones? Sería realmente estúpido por el lado que lo miras. También me causa mucha gracia, ¿no?, que Massa diga que cuando sea presidente va a bajar la inflación. Hijo de puta, sos el ministro de Economía, bajala ahora. Si ahora tenés el poder como para hacerlo, no hace falta que llegues a presidente para hacerlo. Hazlo ahora, maestro. Pero bueno, ese ya es otro tema. Así que tema corralito, gente. Yo la verdad que no sé de dónde salen este tipo de cosas, pero bueno. Otra persona me pregunta, dólares, tengo pocos dólares, ¿vale la pena invertirlos o los dejo donde los tengo? Sí, obvio, invertirlos, ¿por qué los vas a dejar quietos? No tiene sentido. Me parece que si vos, por más que tengas pocos dólares, no, la persona no me lo especifica, pero por más que vos tengas 100, 200, 300, 400 dólares, 500 dólares, lo que sea, andá a invertirlos. No tiene sentido esperar a que tengas $1,000, 2.000, 3.000, 10.000 para comenzar a invertir. Obviamente que va a haber ciertas barreras que con $100 no vas a poder atravesar. Es decir, si vos tenés una inversión mínima de $10,000 para meterte en inversiones de X cosa, no vas a poder meterte con $100, está claro. Pero existen inversiones como para poder invertir con $100. Entonces, entre tenerlos quietos e empezar a invertir, empecé a invertir. Fíjate cómo te va, fíjate qué activos podés invertir con esa plata que vos tenés. No tiene sentido tener $100 en la cuenta de caja de ahorro. No te generan nada. La realidad es esa, no te generan nada. Por más de que la inflación en Estados Unidos, el último dato que se tuvo en el día de ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, que fue de una inflación a la baja, siguen teniendo inflación los norteamericanos. Por lo tanto, tus dólares también pierden poder adquisitivo si no haces nada con ellos. Así que sí, la respuesta es invertirlos. Después, otra persona me pregunta, ¿es buena idea tener o usar los CEDEARs como cobertura ante una posible depreciación en vez de tener dólar MEP? Bueno, a mi forma de ver las cosas y por el riesgo que yo quiero asumir en mi cartera de inversión y demás, la respuesta es sí. Pero de vuelta, no es lo mismo tener dólar MEP para cubrirte de la devaluación del tipo de cambio que tener CEDEARs para cumplir esa función. Son dos cosas totalmente distintas. Si vos tenés dólares para que tus pesos no pierdan contra el dólar y ese es tu único objetivo, ok. Ahora, si tus pesos los pones en CEDEAR para que cumplan ese objetivo, no lo veo mal, pero ten en cuenta que tienen un riesgo de que las acciones de esos que esos CEDEARs representan se pueden caer. Por lo tanto, tenés un riesgo implícito que es que las acciones comiencen a caer, por lo tanto vos empiezas a perder dinero. En un lapso de tiempo, después capaz se da vuelta, empieza a subir y después empiezas a ganar. Pero para que se entienda, los CEDEARs no es que los compras y se quedan quietos. Es una inversión en la cual tiene volatilidad. En la cual te sirve obviamente para cubrirte por el tipo de cambio, porque ya sabemos que ajustan por tipo de cambio. Pero tenemos que saber de que se pueden caer. De que la bolsa puede caer tranquilamente, como pasó en el 2022, que por más de que te cubrían el tipo de cambio, las acciones caían. Bueno, no fue un buen año para las acciones norteamericanas. Por lo tanto, tampoco va a ser un buen año para vos. Pero sí, te van a cubrir de lo que es la depreciación del tipo de cambio en ese sentido. Otra pregunta. ¿Conviene empezar a pasarse a dólares ya que estamos cerca de las PASO? Para mí sí. Para mí sí. O por lo menos no quedarse con una... con una cartera muy especificada porque, digamos... Por más de que hoy, por ejemplo, el plazo fijo está ganándole a lo que es la inflación y está ganándole, si el tipo de cambio se mantiene planchado, también te está dando una tasa real en dólares. La realidad es que mientras más cerca estemos de las PASO, mayor incertidumbre va a haber. Cuando estén los primeros resultados, ya vamos a tener un poquito un panorama más claro de cómo se va a venir la primera vuelta. A menos que pase algo en el medio, pero cuanto más riesgo en pesos tengamos, obviamente que estamos más expuestos a cualquier tipo de cosa que pueda llegar a pasar en el mercado local, para bien o para mal. A mi forma de ver las cosas, por mi experiencia propia y demás, yo prefiero estar con una cartera más dolarizada, pero no solamente en términos de elecciones, sino en general. O sea, yo prefiero tener una cartera más dolarizada en general que tener una cartera más especificada. A menos que en algún momento puntual, viste, qué sé yo, querés aprovechar o quisiste aprovechar las subas del Merval en su momento, las aprovechaste, fantástico, genial. Pero yo por lo general prefiero tener una cartera más dolarizada, quedarme tranquilo en ese sentido, dormir tranquilo de que si mañana me despierto y el tipo de cambio pasa algo, no me voy a ver fuertemente golpeado ni nada por el estilo. Pero bueno, eso ya queda a decisión de cada uno, los riesgos que quiera asumir, obviamente. Después, me preguntaban también, ¿qué es más conveniente? ¿Invertir en Balance o invertir en InView? Honestamente, no he invertido con ninguno de los dos. No tengo cuenta en ninguno de los dos. Probablemente en algún momento me abra cuenta con la gente de InView. Solamente para ver la plataforma, porque tengo entendido que es el agente de bolsa. Es un agente de bolsa que viene de Banco Galicia, así que calculo que debe tener algunas cosas, por lo menos quiero ver la plataforma cómo funciona. La verdad que no invertí con ninguno de los dos. Balance obviamente que tiene un montón de años ya en el mercado. Y la gente que he hablado y me ha comentado de ambas plataformas les resulta cualquiera de las dos le resulta favorable. ¿Cómo funciona? Si una es mejor, si otra es peor, no sé qué. De vuelta, no las usé, no te sé decir. Pero de gente que conozco y que me ha dicho, che, yo invierto con Invio, la verdad que está todo bien. Y los que me trabajan con Balance también me dicen, che, está todo bien. Fantástico. Como siempre digo, no hace falta que te cases con uno. Podés tener varios matrimonios con distintos agentes de bolsa. Puedes tener una cuenta en Balance, una cuenta en Invio, probar los dos y fíjate cuál te gusta más, en definitiva. Y en cuestiones de riesgo, digamos, como siempre digo, si vos tenés invertido tu dinero en distintos activos financieros, sea acciones, bonos, letras, lo que sea, todo eso está resguardado en la caja de valores. Por lo tanto, el agente de bolsa en ese sentido es un intermediario. Si llega a quebrar, vos llamás a caja de valores. Ojalá nunca tenga que pasar nadie por esa situación, ¿no? Pero digamos, llamás a caja de valores y decís, che, los activos míos que yo tenía en, no sé, en tal agente de bolsa que quebró, mándamelo por favor a otro, así los puedo seguir operando. Y listo. Y por último, me dicen, ¿qué tengo que estudiar para poder ser, me pusieron, agente de bolsa? Bueno, agente de bolsa, en realidad, supongo que la pregunta es para ser asesor financiero o agente productor. Que serían las figuras que caben dentro de las personas físicas, ¿no? Realmente no tenés que estudiar nada en particular, sino que tenés que ir a rendir un examen y después inscribirte como tal. Es decir, si vos, por ejemplo, quisieras trabajar como asesor financiero en un agente de bolsa, tendrías que ir a rendir el examen de la CNB, del examen de idóneo en mercado de capitales. Con el examen aprobado te podés inscribir como ¿cómo se llama? Como idóneo, ¿sí? Para poder trabajar de asesor financiero. ¿Sí? Bajo, no sé, la firma tal, no sé. Por ejemplo, bajo Balance. ¿Sos asesor de Balance? Bueno, perfecto, listo. Vas a tener que tener en ese caso el examen aprobado para poder ser idóneo en mercado de capitales. Con la idoneidad ya lo podés hacer. Tenés que estar inscrito. Y si no, tenés que hacerte agente productor, si no me estoy equivocando. Pero digamos, no es que tenés que tener la licenciatura en economía, o la licenciatura en finanzas, o la licenciatura en... No, con haber rendido bien el examen y poder después inscribirte, ya vas a figurar como idóneo mercado de capitales en la CNB para poder trabajar como asesor financiero. Que eso es algo que yo en algún momento tendría que hacer, porque tengo el examen aprobado, pero no estoy inscripto, como no trabajo asesor financiero, pero se me va a vencer el examen, que fue lo que ya me pasó. Eso es un dato interesante. Si ustedes rinden el examen de idoneidad y lo tienen aprobado y todo, si ustedes no se inscriben como agentes idóneos, ¿sí? Y no figuran como inscriptos, ese examen vence en 2 años. ¿Sí? Si se les vence, lo tienen que volver a rendir. Y yo creo que no debo estar muy lejos de que se me venza, así que me voy a tener que inscribir en algún lado para poder figurar como idóneo y no tener que volver a rendir el examen. Se los tiro como dato, no alcanza solamente con rendir el examen, después se tienen que inscribir, porque si no, ya les digo, se les vence y lo tienen que volver a rendir. Pero bueno, nada. Hasta acá hemos llegado, gente, con las preguntas del día de hoy. Espero que les sirva y les haya gustado este podcast. Y como siempre, gente, un placer estar acá nuevamente con ustedes. Cualquier cosita me pueden escribir a Instagram, que es @invertirconocimiento. Y les voy a estar contestando lo antes posible, que siempre termino contestando los mensajes. Que tengan un lindo fin de semana. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. Chao.